14 minutos.
Estás en Duna en Punto.
Y a esta hora de la mañana hablamos con el ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, quien ya tenemos en la línea telefónica y le agradecemos la posibilidad de poder conversar con el ministro. ¿Cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Rodrigo. ¿Cómo está usted?
Bien, pues, ¿y usted? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Y bueno, aprovecho el saludo a todos quienes escuchan este de Radio
Duna. Genial. Oiga, ministro, ¿cuál es la lección que se debe sacar? ¿Cuál es la lección que debemos sacar después de lo ocurrido ayer en el plebiscito constitucional? ¿Usted es de los que piensa que fueron 4 años perdidos?
Creo que la principal lección es que necesitamos generar acuerdos sustantivos para resolver los problemas de los chilenos. Y que, bueno, una constitución no puede ser expresión, lo dijimos varias veces, de la visión parcial de un sector de la sociedad. Si usted analiza el resultado de los dos plebiscitos, finalmente lo que el pueblo de Chile ha hecho en las urnas es que si queremos efectivamente generar cambios, se requieren acuerdos que interpreten el conjunto de la sociedad chilena y, por tanto, una mirada que integre las distintas visiones en un país plural y diverso como el nuestro. Y el presidente de la República ayer hizo un llamado bien importante que creo que debería tener algún tipo de eco, que es la necesidad de que tengamos acuerdos sustantivos para sacar adelante iniciativas que se hacen cargo de problemas urgentes que afectan a las chilenas y chilenos en su vida cotidiana. Él citó un ejemplo bien concreto y específico, que es, por ejemplo, la reforma de pensiones, que no puede seguir.
Y el pacto fiscal también habló el presidente. Sí, yo le decía también el pacto fiscal, fue lo que habló el presidente. Antes de entrar en eso de cómo se allana ese camino, ministro Elizalde, de cómo se consiguen esos acuerdos, o al menos acercar posiciones entre uno y otro sector, ¿lo de ayer también se puede interpretar como un voto de castigo a la clase política?
Habrán distintas interpretaciones y análisis. Creo que finalmente lo que se probaba, lo que se votaba era un texto, y el texto fue rechazado mayoritariamente. Se señala que a veces las elecciones intervienen una serie de otros factores y que los electores deciden por muchas razones, pero en concreto lo que se votaba era un texto y el texto fue rechazado, toda vez que era un texto que no cumplía con el requisito de incorporar miradas diversas en un país como el nuestro, que es, yo creo, el principal desafío a la hora de redactar una constitución. Y por eso, cuando se inició cuando se dio a conocer el texto, dijimos varios que nos habría gustado un esfuerzo adicional para arribar a un texto que fuera expresión de un acuerdo sustantivo de la sociedad chilena, y que ese esfuerzo se tenía que traducir en que la constitución finalmente fuera apoyada por cierto grado de transversalidad, que lamentablemente no aconteció.
Ministro, vamos a lo que viene ahora. ¿Usted ve espacios para conseguir acuerdos, dar solución a las demandas de la población en materia de seguridad, por ejemplo, de pensiones, por ejemplo, de lo mismo que decía el presidente Gabriel Boric, ponernos de acuerdo en pensiones, que tanto tiempo ha estado un tema con mucho debate, pero con poco avance? Y más allá, si ve espacio usted en conseguir acuerdos, ¿por dónde se parte?
Bueno, creo que necesitamos acuerdos, el país necesita acuerdos. Los problemas que afectan a nuestros compatriotas en su vida cotidiana son de tal magnitud y requieren respuestas urgentes y respuestas sustantivas, que estas son solo posibles en virtud de los acuerdos. O sea, necesitamos más bien generar cambios que se hagan cargo de la necesidad de los chilenos, y este desafío es posible a la medida que generemos acuerdos que se expresen, por ejemplo, la aprobación de iniciativas legales que actualmente están en tramitación en el Congreso Nacional o que se puedan presentar. El mejor ejemplo es el de las pensiones. El diagnóstico respecto del sistema de pensiones es antiguo. Cuando la presidenta Bachelet creó el Pilar Solidario, el año 2008, ya se advirtió en ese tiempo que era necesario una reforma respecto del pilar contributivo. Y bueno, ha pasado el tiempo y las pensiones siguen teniendo montos muy bajos que no les permiten a los pensionados llegar literalmente a fin de mes. Y en ese contexto, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que sacar adelante esta reforma, y por eso hemos sido insistentes en la necesidad del diálogo que nos permita destrabar una reforma que es tan importante para el país. Porque en caso contrario se van a seguir postergando necesidades sociales. Entonces, yo lo planteo al revés. O sea, ¿hay espacio para el diálogo? Bueno, más bien la pregunta es, ¿vamos a seguir postergando acuerdos que son imprescindibles para el país? Creo que necesitamos que esos acuerdos se expresen ya.
Y en ese espacio para el diálogo, ministro Elizalde, ¿usted cómo ve a la oposición hoy día, post-plebiscito? ¿Con ganas, bueno, de, con ganas no de avanzar en esto?
No he conversado con líderes de la oposición todavía.
Pero pudo haber escuchado, me imagino, a varios ayer, ¿no?
Sí, pero espero que primero un sentido de responsabilidad con el país. Hay necesidades sociales urgentes que tienen que ser abordadas y espero que todos los actores contribuyamos a entendimientos sustantivos que nos permitan destrabar reformas que están pendientes desde hace mucho tiempo y respecto a las cuales existe un diagnóstico compartido, que es la necesidad que se lleven adelante.
Ministro, usted decía y me ha mencionado varias veces el tema pensiones, una prioridad, ¿no?, para conseguir acuerdo lo antes posible. Otra prioridad podría ser, como decía el propio presidente, pacto fiscal. ¿Usted pondría dentro de las prioridades modificación de esta constitución, la que tenemos, la vigente, por ejemplo, al sistema político?
Es algo que hay que dialogar y conversar. Pero cuando hablamos de prioridad, nosotros creemos que es necesario llevar adelante prioridades de carácter social, y por eso el presidente expresamente hace mención a la reforma de pensiones y al pacto fiscal. La reforma de pensiones por las razones que he señalado, el pacto fiscal porque permite generar condiciones para un crecimiento de largo plazo, y lo más importante, permite financiar desafíos en materia de políticas públicas y políticas sociales, tales como, por ejemplo, la reducción de las listas de espera, mejorar los estándares de salud, aumentar el monto de la PGU, que se refiere al pilar no contributivo, al pilar solidario del sistema de pensiones, y que son necesidades imperiosas actualmente en nuestro país. Por tanto, nosotros como gobierno tenemos una agenda con un énfasis social muy importante. Lo más relevante es que podamos sacar adelante esa agenda en acuerdo con la oposición, en acuerdo con la mayor cantidad de actores que deseen sumarse a este esfuerzo, que un esfuerzo pensando en cómo resolvemos problemas concretos que afectan a los chilenos en su vida diaria.
¿Y usted espera que republicanos, los parlamentarios del Partido Republicano, se suben a esto? ¿Y de qué manera espera que se consiga eso, ministro?
Nosotros hemos promovido un diálogo inclusivo siempre, y por tanto, todos los actores están convocados. Todos debemos concurrir a acuerdos que sean positivos para el país. Cada uno valorará, bueno, en qué forma contribuye, pero espero que finalmente exista una mayoría y se exprese categóricamente para sacar adelante estos cambios.
Ministro de Salud, solo para aclararlo, el sistema político es una de las prioridades, pero estaría en la segunda línea, no dentro, por ejemplo, en el bloque pensiones, pacto fiscal, por ahora.
Es algo que hay que abordar.
Ya.
Pero lo planteo de esa manera porque la prioridad que teníamos como gobierno es de carácter social.
Perfecto.
La prioridad del gobierno es, y ha sido siempre, los cambios, las reformas que nos permitan abordar necesidades sociales. Eso no obsta que se puedan abordar otros desafíos relevantes como el que usted ha señalado. Y perfectamente se puede hacer el paralelo. Pero la prioridad que hemos definido como gobierno desde hace mucho tiempo y que se expresa en las iniciativas que hemos presentado al Parlamento están vinculadas a lo que hemos denominado las tres seguridades. Perfecto. La seguridad económica, y por eso generan condiciones para el crecimiento. Y hay una serie de iniciativas practicadas, como por ejemplo todo el tema de regulación de los permisos, que muchas veces dilatan de manera absurda la autorización para llevar adelante un emprendimiento. Por otro lado, la seguridad social. En ese marco hemos planteado la reforma de pensiones, entre otras iniciativas. También hay muchas en materia de salud, educación, etcétera. Y en tercer lugar, la seguridad pública. Y vamos a seguir avanzando con la agenda de seguridad. Hay un número récord de leyes de seguridad aprobadas bajo el actual gobierno. Hay una serie de iniciativas que están actualmente en tramitación en el Congreso, por ejemplo la inteligencia económica, y vamos a sacar adelante esa gente, vamos a seguir trabajando para modernizar y actualizar nuestro marco institucional y legislativo para enfrentar el desafío que tenemos en materia de seguridad.
Ministro, ¿y el resultado de ayer, cuánto puede cambiar el trámite, el camino que hoy por hoy está teniendo y se está discutiendo respecto al tema de ISAPRE?
Respecto a ISAPRE hay una necesidad bien concreta. Se debe cumplir el fallo. En Chile nadie está por sobre la justicia. Todos debemos cumplir los fallos de la justicia, más aún cuando se trata de una sentencia de la Corte Suprema. Pero hay que generar las condiciones para que ese cumplimiento se realice de la mejor forma posible, y por tanto nosotros hemos insistido en que la prioridad es proteger a las personas. Proteger a las personas que no se pueden quedar sin seguro de salud. Y en ese contexto hemos presentado lo que se llama la ley corte de ISAPRE, así como un tema específico que se ha incorporado dentro de la ley de reajuste que se vota hoy día en la Cámara de Diputados. esperamos que exista madurez de todos los actores para aprobar esta iniciativa, porque es la forma de proteger adecuadamente a las personas.
Perfecto. Estamos conversando con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Ministro, déjeme sacarle un poquito, déjeme ponerle un paréntesis al proceso constitucional, porque hoy día se cumple el plazo de advertencia que han manifestado algunos parlamentarios de la oposición para presentar una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes. ¿Usted espera que esto no prospere? ¿Cuál ve el ánimo respecto a este tema y cómo podría enfrentarse a esta situación de parte del gobierno?
Bueno, yo he sido bien claro en la materia. Las acusaciones constitucionales son una distracción que implican destinar mucha energía a literalmente una pelea entre políticos y no abordar las necesidades de la ciudadanía. Y por tanto, alejan más lo que es el trabajo parlamentario de la ciudadanía. El ministro Carlos Montes es un servidor público excepcional de toda la vida, de décadas. Tuvo un rol muy fundamental en toda la lucha por recuperar la democracia. Ha sido un destacado parlamentario, varias veces elegido el mejor diputado y el mejor senador por sus pares, presidente de ambas corporaciones, y que está llevando adelante una tarea bien importante, que es la construcción en tiempo récord de viviendas que se hagan cargo del déficit habitacional que existe en nuestro país. En ese contexto, bueno, ha habido enfrentado una coyuntura compleja donde lo que ha hecho es poner a disposición todos los antecedentes para que se lleven adelante investigaciones exitosas que permitan, cuando se acredite, conforme a la ley, aplicar sanciones a quienes eventualmente han cometido delitos o algún tipo de ilícito. Y en ese contexto, bueno, la pregunta es, ¿la acusación contribuye a lo que necesitamos o significa, por el contrario, una distracción que no, que aleja el trabajo parlamentario más aún de la ciudadanía? Yo creo que lamentablemente lo que ocurre es lo segundo.
Usted hablaba de la trayectoria, ¿no? Lo conoce bastante, militante de su partido también, a Carlos Montes. ¿Usted lo ve con ánimo, con ganas de enfrentar una acusación constitucional?
Yo lo veo en general, el ministro Montes, con ánimo. El ministro Montes ha tenido que enfrentar mucha adversidad en su vida. Y por tanto, si algo lo caracteriza es precisamente su voluntad de enfrentar desafíos, sobre todo para servir al país, para servir a la gente. Y bueno, se han planteado una serie de cosas que en rigor no corresponden a cómo han acontecido los hechos. Por lo demás, afortunadamente se han ido esclareciendo de manera clara, valga la redundancia. Le insisto, el ministro Montes desde el primer día puso todos los antecedentes a disposición de la Fiscalía y ha insistido en la necesidad no solo de colaborar, sino que nos la juzguemos por el total esclarecimiento de los hechos. El propio presidente Boric ha sido enfático respecto a hechos de corrupción. Nosotros condenamos enérgicamente y esperamos que las instituciones hagan su trabajo, no solo para esclarecer los hechos, sino que para aplicar las sanciones que establece nuestra legislación. Y simultáneamente ha estado llevando adelante el principal desafío que tenemos hoy día como país, que tiene el Ministerio de Vivienda, que es hacernos cargo del déficit habitacional que existe en nuestro país.
O sea, usted lo ve, no haciéndole el quite, si es que se presenta esta acusación constitucional al ministro Montes.
Insisto, es una persona que se caracteriza por tener voluntad de enfrentar desafíos y lo hace principalmente porque tiene una clara vocación de servicio público.
Perfecto. Bien, pues el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, conversando esta mañana con Duna. Gracias, ministro, por su tiempo. Que esté muy bien.
Gracias a usted. Que tenga una muy buena jornada.